Carla Lottini, usted escribió el libro El talento de los farsantes. Es un libro sobre violación de derechos humanos, sobre corrupción, también impunidad. Lo que me llama la atención es que usted no solo se refiere a la corrupción de funcionarios como ocurre o sucede generalmente, sino usted denuncia el mundo intelectual mexicano. ¿De qué se trata exactamente su denuncia?
Así es, Leonora, gracias por este espacio. Pues mira, el talento de los farsantes básicamente es, digamos, una como obra de teatro novelada en donde yo cuento mi experiencia como reportera del área de comunicación social del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el CONACULTA, que es la institución más importante de cultura a nivel federal en México. En ese entonces albergaba alrededor de 49 instituciones, las más importantes. Y bueno, pues sí es la intelectualidad. Curiosamente, en ese entonces yo tenía, ingresé a comunicación social de CONACULTA cuando tenía 27 años, después de haber trabajado como reportera en Cancún. Y pues, oh sorpresa, me encontré con algo que yo nunca hubiera imaginado. Uno siempre, y como reportero, ya ves que a veces hay ciertos diarios, por lo menos también fue mi experiencia, donde te castigan mandándote la nota roja.
Ajá.
Y yo, después de esta experiencia, que además en términos de narrativa para mí fue muy buena, cubrir, digamos, nosotros le llamamos derechos humanos, pero era la nota roja.
Uh-huh.
Y pues fue realmente una decepción muy grande, porque uno esperaría que en ese ámbito la gente, se hace mucho alarde de que los intelectuales son más sensibles, que tienen mayor capacidad de discernir y que, bueno, pues saben la historia y no van a estar envueltos en porquería, ¿verdad?
Uh-huh.
Pues para mí fue, además, la forma en que yo descubrí la corrupción y todo, y las condiciones laborales en las que estaba, no solo yo, sino fotógrafos y reporteros, pues rebasaban, como dicen, la realidad rebasa la ficción.
Uh-huh.
Y me pareció, pues, suficientemente indignante y malo como para no contarlo.
Uh-huh. Carla, ¿estamos hablando de desvíos de fondos, por ejemplo?
Así es. Mira, en esencia, Leonora, lo que sucedió fue esto. Yo ingresé, pues fue la primera vez que entraba a trabajar y no firmaba un contrato inmediatamente, sino que hasta 3 meses después, la primera vez que yo no recibí un pago, sino hasta después de 3 meses. Y pues eran jornadas de 8 horas, siendo que éramos freelance. Y bueno, cuando ya vi el contrato fue cuando yo me di cuenta de que algo estaba mal, porque te ponen cierto tabulador, es decir, te van a pagar por crónica, por reportaje, por entrevista, cierta cantidad. Y en realidad, pues, se están robando el dinero, lo están desviando. ¿Por qué? Porque tú trabajas todos los días y digamos que entregas por lo menos 3 trabajos
uh-huh,
diarios.
Uh-huh.
Y te están pagando un sueldo en ese entonces de 7,000 pesos. Siendo que lo que tú generaste en un mes, de acuerdo a ese trabajador, de acuerdo a esos recursos que están saliendo del presupuesto federal, son a lo mejor 25,000 pesos.
Una gran diferencia.
O sea, ajá, ¿dónde está ese dinero? Y no solo el robo, Leonora, es también el tráfico de influencias y el abuso de poder. ¿Por qué? Pues, caray, o sea, cuando eres freelance y es a destajo tu trabajo, no gozas de un seguro social.
Claro.
Y una de las ventajas, en teoría, porque bueno, antes yo colaboré de manera freelance para revistas y ciertas publicaciones, pues es que tú puedes manejar tu tiempo.
Uh-huh.
Siempre y cuando tú entregues en la fecha que tienes que entregar, tienes la ventaja de manejar tu tiempo.
Pero es un trabajo más precario a nivel social, ¿no?
Así es, uh-huh. Así es.
Ajá.
Aunque yo honestamente no le restaría el valor que tiene el trabajo del periodista freelance.
No, el trabajo, bueno, el trabajo
el,
es...
El real periodista freelance.
El
¿no?
trabajo es, sí. trabaja mucho,
exacto,
pero sin tener una...
Exacto. Aquí, pues, era trabajar 8 horas diarias, lo cual, pues, es una violación. Y aparte robarte el dinero y aparte tratarte mal, tratarlo a uno como si uno fuera estúpido. O sea, de verdad, con con esas palabras. Entonces había un abuso muy fuerte a la dignidad de uno y al a los dineros, Leonora, a los recursos federales que estaban destinados a la cultura. Y bueno, pues este nada más es uno de los pequeños ejemplos. Lo que hacían con mi trabajo, porque yo te voy a contar cómo encontré yo esto. Esto lo encontré un día. Yo estuve peleando porque se revisaba el contrato y cada que siempre me querían tener en la redacción. Y la redacción de Conaculta, que dependía de en ese entonces del Centro Multimedia, que te estoy hablando de instituciones que son a nivel internacional, se supone que reciben un presupuesto muy grande y que deben estar a la vanguardia. Y la redacción de Conaculta era precaria absolutamente, máquinas viejas, impresoras sin servir, no conexión a internet, no diccionarios. Entonces yo trabajaba más cómodo en mi casa porque tenía, en primera era freelance, era un derecho, era lo que correspondía. Y en segunda, no tenía que gastar gasolina para estar yendo a escribir una nota a un lugar donde no me daban las herramientas. Pero me empezaron a presionar que me querían ver y me querían ver en la oficina. Y en uno de esos días en que estuvieron presionando para que yo fuera a escribir una nota, siendo que además ya había mandado mi información desde la mañana ya a internet, cuando llegué y me senté en mi lugar, la computadora estaba encendida y ahí vi unos pagos. Estaban haciendo la relación de pagos de reporteros de comunicación social de prensa de Conaculta. Y veo, pues me llamó la atención mucho ver lo que estaba en la pantalla, desde cuenta que me hubiera tocado, ¿verdad?, alguien por ahí. Y veo que justamente, pues, ciertos trabajos que había yo hecho y otros que yo sabía que habían hecho otros reporteros estaban siendo pagados, pedidos al presupuesto, como si los hubieran hecho otras personas.
Carla, ¿qué tiempo pasó entre el momento en que usted vio esa información en la computadora y el periodo en que usted comenzó a hacer denuncias de estos hechos? ¿Cuánto tiempo pasó?
Pues mira, las denuncias, digamos que empezaron luego. Yo me quejé desde que no nos pagaron, desde que no nos daban contrato, desde que querían que hiciéramos guardias dos veces a la semana. Yo me empecé a quejar desde que llegué a ese trabajo, porque no me gustaban las condiciones. Y cuando yo descubro esto, antes de descubrir esto, yo ya estaba en pláticas con un abogado, que es un abogado muy reconocido en México, que fue mi maestro de Derecho de Autor en la Escuela de Escritores de SOGEM de México, una persona muy respetada a nivel internacional. Yo ya estaba en pláticas con él, contándole todas las irregularidades que había y íbamos a iniciar una demanda. O de pronto, pues, cambian las cosas y él me dice, ¿sabes qué? No puedes estar presente en las reuniones. ¿Por qué? Ah, no, pues porque no queremos involucrarte, no queremos afectarte, nosotros podemos arreglarlo todo. No estoy de acuerdo, le digo que yo quiero estar, que quiero ver a esta persona que está a todo lo que están robando y lo que están haciendo y escuchar qué tienen que decir. Me dice que no, que por decisión de él y de otra persona que probablemente tú conozcas, que es Víctor Hugo Rascón Banda, ya falleció en 2008, él era el presidente de la Sociedad General de Escritores, es un dramaturgo y un escritor, abogado, político, administrador, Víctor Hugo Rascón Banda, muy famoso en México. Entonces ellos dicen que supuestamente que yo no debo estar en las pláticas. Yo deposito mi confianza en el abogado y al cabo de un tiempo comienzo a recibir chismes y versiones de propios reporteros de ahí de Conaculta diciéndome, ¿sabes qué, Carla? Este cuate pues está, ya se hizo amigo de Pineda. Miguel Ángel Pineda Baltazar era el director de Conaculta y quiero decirte que sigue siendo ahora, es el actual director de Conaculta, de prensa de Conaculta. Y pues resulta que todo lo que yo demandaba lo empezó a manejar de otra manera el abogado. Y pues eso es, hay muchos detalles muy 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 feos, muy sucios en el que yo conté en el libro, ¿no? Como que ellos querían hacer una negociación, el mi jefe en plazos, imagínate. y no querían que se fuera nada por lo legal. ¿Por qué? Porque no querían que yo dejara un precedente.
Claro.
Porque han despedido a
Exacto.
muchos reporteros,
claro.
Porque han robado mucho y porque saben que lo que están haciendo está mal, pero lo que querían impedir a toda costa, y en cierta forma lo lograron, pero no del todo, es que yo dejara un precedente. Entonces, para ellos una negociación significaba el final, y para ellos el que mis maestros tan respetados, porque Víctor Borras con banda, pues era representante de SOGEM, y, y yo estudié en SOGEM, y es gente muy respetada, pues yo sabían que yo iba a tener mi confianza en ellos. Pasa el tiempo, y en una de las reuniones con el abogado me dice, ¿sabes qué? Todos estos papeles están en el libro. Y me dice, ¿sabes qué, Carla? Pues fíjate que nos han estado diciendo, porque yo empecé a recibir llamadas telefónicas, amenazas y insultos. Y se lo comenté al abogado y él me dijo, mira, ¿sabes qué? A ver, me dio una carta de información, información privilegiada y confidencial entre abogado y cliente, donde decía, en uno de los puntos, decía cuánto cobraban. Ahora resultaba que cobraban por hora y muy caro. Y uno de los puntos importantes que decía es que si yo quería que ellos me siguieran representando, no tenía que llevar nada a los medios, no tenía que hacer público nada en proceso. Sabían que yo quería publicar en proceso. Pues eso es una publicación hasta la fecha, digamos, muy reconocida en México, ¿no? Ahora yo, pues, siento, ya no dejo eso al primer hervor con los medios tampoco. Ya no tengo esa fe ciega que tenía. Sin embargo, he recuperado la fe en muchos periodistas y en algunos medios. Pero ya te voy a decir por qué. Resulta que Víctor Hugo Rascón Banda y Ramón Obón, que eran, digamos, los dioses con los que yo estaba manejando esto, ellos, pues, habían sido colaboradores, escritores de esta revista, que es política y podríamos decir que es progresista y izquierdista y todo el rollo. Entonces, pues resulta que están en contacto con Proceso, claramente, y cuando yo voy, yo digo, ¿sabes qué? Hablo con los reporteros y les digo, a ver, necesito verlos, así están las cosas, ¿quién le entra conmigo? Porque hay que denunciar, o sea, vamos, yo no quiero salir beneficiada yo, vamos a denunciar a estos que están malandrines. Y todo el mundo me dice, ¿sabes qué, Carla? Vas, no podemos. Unos porque ya habían trabajado ahí, tenían miedo de quedarse sin trabajo, ya sabían cómo eran las cosas. Otros porque no tenían pruebas. Yo, cuando me di cuenta de lo que estaban haciendo, Leonora, yo me dediqué a bajar todas mis notas de internet con mi crédito. Porque como reportero no tenías, supuestamente eras freelance, pero trabajabas tiempo completo y a la hora de la hora no tenías cómo comprobar una relación laboral. ¿Por qué? Porque los contratos se los quedaban ellos.
Claro.
Y no te daban copia. Y porque tu única manera de comprobar una relación laboral era a través de un cheque. Entonces, todo esto yo lo fui sabiendo también, claro, a través del abogado, que entonces no pintaba tan mal, y fui armando un expediente. Y cuando yo encontré esa información, la tomé. Ese día me quedé en la oficina, saqué miles de fotocopias, donde pues era evidente que era evidencia de robo y de desvío y todo, de mi trabajo y de otros compañeros. Y bueno, pues todo esto se lo di al abogado. Cuando el abogado me dice esto y mis amigos me dicen, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Va sola, no tenemos nosotros, no juntamos evidencia. En cierta forma lo que hacen también es darles, por ejemplo, pocos viáticos cuando van de viaje. Híjole, no sé si decirlo así, pero moverlos a que ellos hagan tranzas con esos viáticos, porque como son poco, entonces la gente lo que hace es pagar un hotel con cucarachas y gastarse el resto del dinero y conseguir una nota de un hotel de 5 estrellas, por decir, en el centro de la Ciudad de México. Entonces ellos tenían miedo de estar involucrados, no querían hablar. Y bueno, después de esto yo voy a Proceso y Julio Scherer, que pues es un periodista súper distinguido en México, digamos, me dice que le cuento y me dice, bueno, pero él quería la cabeza de Sari. Sari era la presidenta del Conaculta, y le digo, mira, esto pues no es el Pemex Gate, pero no es un robo menor y es un abuso muy fuerte. Como periodista, Leonora, estoy consciente de que eso era mínimo para iniciar una investigación y para hacer de jodido, perdón que te hable con estas palabras, una nota, un algo, dar seguimiento.
Exacto.
Y no lo hicieron. Julio Scherer me dijo, sí, adelante.
No prosperó. No prosperó.
No,
es
me dijo, te van a buscar mis reporteras y esto y lo otro. Le hablé a Columba Vértiz, que entonces, bueno, todavía sigue trabajando para el proceso. Sí, yo me voy a poner en contacto contigo. Nunca prosperó, nunca tuvo el valor de decirme. Yo le escribí correos y, ay, ¿qué crees? Me dejó plantada dos veces. Y entonces comencé a entender, ¿verdad? Comencé a entender cómo era la cosa. No podía, no tenía muchos lugares a donde ir, porque en La Jornada, que es otro periódico, digamos, progresista y supuestamente de izquierda en México, pues trabajaba nada menos que el reportero que era muy amigo mío, en teoría, y que fue a contarles mi idea de denunciarlos, los puso en aviso. Y porque además una de las personas que cobraba con mi trabajo y el de otros reporteros era la esposa de un reportero muy importante de cultura de este periódico. Entonces salió mucha mierda y mucha gente involucrada. Y claro, ¿quién va? O sea, si tú me dices del Chapo, si tú me dices de los Zetas, si me hablas de narcos, inmediatamente la gente piensa, bueno, no toda, ¿verdad? Pero que es gente mala y que si hacen algo, pues claro, es de esperarse. Pero no de los intelectuales.
Exacto, entiendo,
no
entiendo.
Los intelectuales.
Ahora, usted, Carla, la divulgación de todo esto, los testimonios que usted hizo en México, las denuncias que quiso hacer y que no le permitieron, la puso a usted en una situación de peligro, a usted y su familia. Usted en el 2008 vino a Canadá, solicitó el asilo, se lo concedieron recientemente en el 2012. Mi pregunta es, usted escribió el libro El talento de los farsantes estando viviendo aquí en Canadá. Me gustaría saber qué perspectiva le dio escribir ese libro ya lejos de México.
Pues mira, la perspectiva que me dio es, híjole, es triste porque, bueno, en todo este proceso de todos estos años, esto es una historia que lleva muchos años. Yo entré a Conaculta en 2001, Leonora. Estamos a 2014. Y la persona que está como director de prensa de Conaculta es la misma. Y sabes qué, que no solo eso, sino que cuando yo quería denunciar y buscar investigar más, él había sido nombrado como titular de transparencia. Transparencia, tú sabes, son estas áreas del gobierno dedicadas a, pues, a dar cuentas claras. Él había sido nombrado como titular de transparencia. Entonces, la perspectiva que me da es honestamente triste y deplorable al saber que, bueno, pues, este hombre, cuando yo estaba escribiendo el libro, era director de prensa del proyecto de Felipe Calderón, que es un presidente genocida en México, que inició esta guerra fallida contra el narcotráfico, donde han muerto alrededor de 130,000 personas, pues trabajaba para él. Entonces la perspectiva era realmente deplorable, había miedo de por medio, pero fue la necesidad de ya de una vez por todas hacerlo público. Yo lo que esperaba es que los reporteros de otros medios lo retomaran, porque es una historia que a mí me afecta, me cansa, me provoca cierta aversión, no me gusta, pues imagínate, he estado como grabación, como grabadora de compuestas que se regresan todo el tiempo a contar la misma historia. Entonces,
este
pero
libro,
a la vez la perspectiva
Carla,
fue,
este libro fue leído en México. ¿Usted cree que este libro logró cambiar algo o qué impacto tuvo?
No todavía. En cierta forma sí creo. ¿Por qué? Porque desde ese entonces, antes de que se escribiera el libro y yo descubrí esto y denuncié y todo, sé que, por ejemplo, a los reporteros les subieron el sueldo. Y ya todo el mundo me decía, oye, gracias, ¿no? Y digo, no era el caso, ¿verdad? Pero me refiero que algo movió, algo cambió. Por otro lado, bueno, pues sí, no como yo quisiera, porque hay una red de complicidades muy fuerte entre los medios. El gobierno, tú sabes, compra publicidad en los medios, en los periódicos. Entonces ese es un gancho muy fuerte y son acuerdos entre los propietarios de los medios y el gobierno, pues no atacarse, digamos, ¿no? No publicar información que los perjudique. En ese sentido me siento, la perspectiva sigue siendo igual de desilusión, pero a la vez, por mi parte, siento que en lo personal, hice lo que a mí me correspondía, sí considero que en cierta forma cambió, porque sí, aunque no sea el grueso de la población, sí voltearon a ver al Conaculta. El cinismo es tal que, bueno, el hombre regresó ahora con este PRI de nuevo, ¿no?, en México, al mismo cargo, pero la prensa fue muy indiferente. Ajá. Eso no habla de cómo están las cosas en México, muy mal. Uh-huh. Sin embargo, hubo unos cuantos que sí me han buscado y que quisieron darle seguimiento. Uno de ellos fue El Financiero, una periodista que lleva muchísimo tiempo cubriendo cultura y que es una persona buena, digamos, con su trabajo. Ella me buscó y la última vez que me habló, que fue precisamente en 2012, cuando el PRI regresó al poder, me dijo: ¿sabes qué? Queremos darle seguimiento a tu caso porque este hombre ha regresado al mismo puesto, siendo lo que lo denunciaste, siendo que está involucrado en actos de corrupción y de todo esto. Me dijo, hay alrededor de, no sé, 5 reporteros interesados. Después me volvió a escribir, y te incluyo el nombre de alguien de Carmen Aristegui, Daniel Lizárraga, que es un reportero, se supone que es un medio muy muy libre, muy aguerrido, y me devolvió un mensaje diciéndome: ¿sabes qué, Carla? Movieron de fuente a muchos reporteros y, o sea, Daniel no puede, ya les dijeron que no se puede tocar el tema. Pues yo no sé de qué magnitud es el monstruo, porque... Porque yo vi la puntita, Leonora.
Sí, entiendo. Ahora, Carla, usted tuvo que venir a Canadá, tuvo que exilarse en un país de lengua diferente. Usted está con su marido, sus niñas chiquitas. ¿Valió la pena hacer todo lo que hizo?
Valió la pena, fíjate que... Y vente para acá. A veces siento que sí, a veces siento que no. Los primeros años fueron muy difíciles, Leonora, y yo me sentí muy mal, porque fíjate que yo nunca quise dejar México. Uh-huh. Y siempre pensé que el que se iba era un desertor, y que a mí me gustaba México y que nunca quería irme. Entonces, cuando yo llego aquí, yo tengo un primo que vive aquí. Eso me ayudó mucho. Pero aún así me sentí muy sola, me sentí con miedo, me sentí rechazada porque, bueno, de hecho mi primo me dijo: ¿sabes qué? Él no sabía qué había pasado, él sabía que yo había tenido problemas, pero no de qué magnitud ni nada, porque yo no quería estar hablando mucho del asunto por teléfono ni vía electrónica. Pero cuando sabe, me dice: ¿sabes qué? Pues los refugiados no son bien vistos, no son queridos. Entonces yo, pues, me callo. O sea, me genera cierto miedo, desconfianza, y me siento como no querida, ¿no? Como que si yo digo, voy a ser mal vista. Uh-huh. Digamos que pasa esto y comienzo a sentirme muy sola, deprimida, porque, pues, mi mamá se enferma. Mis papás nunca estuvieron de acuerdo, hasta la fecha no están de acuerdo, porque tienen miedo, porque han recibido diferentes tipos de amenazas vía telefónica. Mi hermana tuvo una experiencia muy fuerte en México, porque fue un tipo a buscarme. Nosotros teníamos un negocio, una joyería, y fue a preguntar por mí, le enseñó la pistola a mi hermana. Entonces, pues mi hermana tenía mucho miedo, y entonces me dijeron: ¿sabes qué? O sea, no le muevas, ya no le muevas. Y fue muy fuerte cuando el libro salió. Yo estaba embarazada de mi segunda hija, y quiero decirte que antes de yo ser mamá, que era algo que quería hacer en México, yo le pregunto a mi abogado: oye, yo quiero ser mamá, pero yo no quiero que esto sea tomado como que yo quiero ser mamá porque me quiero quedar en este país, ni mucho menos. Él me dijo: eso es asunto de otro costal, si quieres ser mamá, pues es tu problema. Entonces yo estoy embarazada de mi segunda hija, me da parálisis facial por el estrés, porque el libro está listo. Fue un libro que yo, de verdad, te doy mi palabra, me costaba trabajo seguir diciendo lo mismo y me generaba mucha impotencia, mucho dolor, coraje, tristeza. Me involucraba mucho y no me gustaba estar en la historia, ¿no? Haciéndola, me daba coraje que alguien más no la hubiera hecho, ¿no?
Sí, entiendo.
Y cuando pasa esto, mi papá, el libro ya está listo finalmente. Y yo les escribo y les hablo y les digo, ¿saben qué? El libro ya está, pues lo voy a publicar. Y mi papá me dice que no, que por favor no. Y me dice, ¿sabes qué? Yo solo te voy a decir algo, si algo nos pasa a mí o a tu familia, nunca te lo vas a perdonar. Piensa en eso. Entonces eso pues me generó,
Miedos.
no, sí, o sea, fue muy fuerte. Pero ahora, Leonora, en cierta forma estoy mejor, claro que sí, el tener a mis hijas aquí, eso es, pues,
Da
yo
fuerzas.
camino tranquila,
Sí,
perdón.
da fuerzas, digo.
Oh,
Carla,
absolutamente,
Carla, ¿y
yo.
cómo es vivir en un país tranquilo, como Canadá?
Pues mira, Leonora, al principio llegué yo con miedo y no me gustaba mucho salir incluso sola a la calle, no me gustaba estar a oscuras, me costó, me llevó tiempo. Yo creo que cuando realmente empezó a cambiar fue cuando ya fui aceptada. Ya comencé a respirar realmente más tranquila, pero sí, caminar en las calles, bueno, es absolutamente otra cosa, se aprende a vivir con paz y con tranquilidad, digamos. Sin embargo, Leonora, pues con estas nuevas leyes migratorias, yo tengo cierto miedo y tengo cierta desilusión porque, pues mira, yo llevo aquí 6 años, mi madre no ha venido por problemas de salud y siempre mi miedo más grande, digamos, no nada más ha sido, bueno, ok, perder la vida, ser golpeada, ser llevada a la cárcel por una demanda de daños a la moral o difamación, tú sabes que son expertos en hacer eso, en México son pero los mejores, sino también de perder a mi mamá. Y no poder abrazarla y no poderle decir cuánto la amo y decirle adiós y no estar viendo sus achaques. Todo eso, calidad de vida, no nada más es tener acceso, digamos, a todo esto que tenemos en Canadá, sino también la familia para mí, porque mis hijas pues no tienen a sus abuelos, tienen tranquilidad, materialmente creo que tenemos más de lo que incluso podemos necesitar. Pero en términos de amor y de esa compañía de los abuelos y todo, pues eso siempre me pega, siempre me duele, siempre me siento culpable en cierta
Eso
forma.
es, yo creo que ese es el lote de todo refugiado que llega a un país. Digamos, uno salva su vida, pero el costo afectivo que se paga es muy grande.
Es muy grande y por otro lado, pues yo te decía que con estas leyes de por ejemplo, la BC-24, que es más fácil remover ciudadanías y residencias permanentes que obtenerlas, me da un poco de desilusión y de miedo porque digo yo, bueno, fíjate, a final de cuentas, técnicamente yo no soy refugiada porque yo fui aceptada por razones humanitarias y de compasión. Entonces,
Sí, pero digo,
no.
independientemente de eso, usted fue aceptada, usted está viviendo en Canadá. Y yo me pregunto, Carla, ¿qué proyectos tiene usted de futuro ahora aquí en Canadá? ¿Qué quiere hacer?
Pues mira, quiero seguir escribiendo, por supuesto tengo como 5 proyectos literarios, 2 terminados que
Ah, muy
por pura
bien.
desidia no he publicado, uno es de poesía y otros son mis memorias y el otro son proyectos, digamos, periodísticos que no he terminado. Escribir siempre, yo creo que ya me voy a morir así, o sea, es lo mío. Y por otro lado, claro que me gustaría agarrar una corresponsalía. Prefiero escribir en español, aunque ya me siento más segura con el inglés y todo, pues siempre creo que soy mejor en español. Entonces me gustaría tener una corresponsalía para una agencia latina o mexicana, uh-huh. si es posible.
Hay muchos inmigrantes canadienses que dicen cuando llegan a este país en algún momento y que ya están instalados, dicen, bueno, acá es posible soñar proyectos y llevarlos a cabo, ¿no? Digamos, esta realidad tranquila de un país que permite, de alguna manera, tener proyectos y poder a veces llevarlos a cabo. Es lo que le deseo, Carla, que no, tenga pues una vida más interesante acá, tranquila, y que pueda desarrollar su pasión, que me doy cuenta que es la escritura, finalmente, ¿no?
Así es, Leonora, pues espero que sí, y también desarrollar esa parte que yo siento que a veces los es polémico, pero pienso que también a veces los periodistas tenemos que ser más activistas frente a lo que está pasando. Tú sabes que en México han muerto muchos periodistas, uh-huh. y a veces las reglas, digamos, son tú cuentas qué viste y te callas. O sea, tú solamente vas a ser el medio. Son uh-huh. las reglas. Y a veces los que tienen que decir más no lo dicen, uh-huh. entonces uno se queda callado. De lo demás que sabe o de lo que siente frente a lo que sabe y ve. Y a mí me gustaría tratar de ayudar también, por supuesto, a los migrantes, porque creo que, bueno, uno no entiende la magnitud de lo que significa en términos, digamos, espirituales. Y como periodista yo estoy anquilosada en uh-huh. muchas cosas. Uh-huh. Claro, tiene que ver no solamente con el cambio de cultura, de lenguaje, también a que soy mamá y pues no tengo abuela ni hermanas que me las cuiden, ¿verdad? Uh-huh,
claro,
no,
mis rémolas, claro, sí,
todo
sí.
Todo el tiempo. Uh-huh. Pues, pero por supuesto que, bueno, tengo sueños y yo solamente espero que si mi mamá fallece, porque tiene 73, yo la quiero despedir, Leonora. Uh-huh. Y si ella no ha venido y ella fallece, yo quiero ir a abrazarla y a uh-huh. decirle adiós, porque yo no soy una criminal, yo no soy quien tiene que estarse escondiendo, quien tiene que estar siendo castigada. Entonces, si este gobierno me llega a castigar negándome la entrada a este país porque yo fui a ver a mi mamá, pues voy a tener que buscar un tercer país, porque no estoy dispuesta a renunciar a abrazar y a besar a mi mamá cuando se muera. Ese es un precio que yo no estoy dispuesta a pagar.
Carla Lottini, muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional.
Gracias a ti, Leonora, muy amable.